En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Arrancamos nuestra segunda hora, una segunda hora en la que ya sabéis, los jueves nos gusta aquello de conocer más de nosotros mismos, de los madrileños, de hace ya unos cuantos siglos, que hoy nos vamos a ir hasta el siglo XVIII, gracias a un documento que ha llegado a nuestras manos, o mejor dicho, no ha llegado a nuestras manos, pero lo podemos ver todos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y que vinculaba, bueno, pues las corridas de toros con los actos benéficos. Ha llegado a nuestros días la corrida de la beneficencia, que es uno de los clásicos de nuestro Madrid, y tal vez podamos encontrar en el día de hoy su origen, aunque el siglo XVIII nos va a marcar por más cosas.
Enseguida nos vamos a situar en 1769 con la ayuda de Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pero es que el siglo XVIII también está presente desde hoy en las calles de Madrid, porque resulta que la Real Fábrica de Cristales de la Granja, que trabaja con las mismas herramientas y técnicas del siglo XVIII, está presente en las calles de la ciudad de Madrid. Hay que decir que, claro, que las técnicas son del siglo XVIII, aunque ellos se han modernizado a la hora de compartir sus productos con el público.
Claro.
Y entonces se apuntan a algo que está muy de moda ahora, que son las tiendas efímeras, ¿sabes? Que abren ciertos locales y duran muy poquito tiempo, Es decir, están abiertos porque venden durante un periodo de tiempo sus productos. Así que desde hoy y hasta el día 30, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, también el 1 de diciembre, el domingo también, desde hoy hasta el 1 de diciembre, abren lo que se llama, es que como luego viene Rafa Cerro con esto del lenguaje, ¿vale?
Sí.
Lo de tienda efímera en realidad se llama pop-up store.
Pero Rafa Cerro nos va a decir que empleemos los términos en castellano, que es un idioma muy rico, que tenemos una lengua en la que encontramos muchas palabras y que no tenemos por qué recurrir a otros idiomas.
Bueno, como Rafa Cerro viene a las 11 y 20, más o menos, que los de la Real Fábrica de Cristales de la Granja han abierto una pop star en el barrio Store. Star, no, la pop star era las que cantaban. Esto es una tienda en el barrio de Salamanca. En ellas, ¿qué van a vender estos días? Van a vender refinadas piezas de cristal fabricadas artesanalmente por sus maestros vidrieros, que pueden ser decoradas con elegantes tallas y dorados. Así que las técnicas, ¿no? Del siglo XVIII también presente en las calles de Madrid.
Bueno, pues todo ello, claro que sí, en un Madrid que nos gusta, que nos encanta y que, ya sabéis, revisitamos de vez en cuando. Miramos al pasado con la ayuda, en este caso, de aquellos que nos llegan desde el Archivo Regional. ¿Qué te
Oye,
pasa?
Claro, que no he dicho dónde está la tienda efímera. Claro, vale. Está en la calle Núñez de Balboa, número 56.
Año 1769. ¿Nos vestimos para la ocasión?
Venga.
Porque nos vamos a ir a una corrida
Hombre,
de toros.
Yo creo que más que vestirnos, tenemos que buscar el dinerito. El dinerito para contribuir a una buena causa.
Sí, porque nos vamos a ir a una corrida de toros que se hizo para conseguir dinero para sostener el Hospital General y de la Pasión. Estamos hablando de una época en la que se estaban reunificando los hospitales. Lo había decidido así Felipe II cuando se vino aquí a Madrid para establecerlo como corte de
como la capital
rey,
del reino, como es ahora. Bueno, que vamos a pedir si tiene algo suelto a Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenos días a los dos. ¿Qué tal estáis?
¿Tienes algo suelto así para ya coger unos boletos, tickets o entrada para esta corrida benéfica?
Ya me gustaría a mí, Ya me gustaría a mí, pero bueno, podemos hablarlo, a ver cómo lo hacemos.
Como decimos, nos situamos en el año 1769, ¿no?
Sí,
Y aquí, ¿no? Vamos a centrar nuestra atención en esta corrida benéfica.
Sí, vamos a ver. En realidad no es una corrida benéfica como tal, es una de las muchas corridas de los festejos taurinos que se hacían en aquella época. Y de todas ellas, de todos los festejos, de todas las corridas, una parte de la recaudación de los beneficios que se obtenían se destinaban a sufragar y a mantener el Hospital General y de la Pasión, que digamos que era un poco el hospital más importante de la Villa de Madrid y que, como muy bien habéis dicho, lo crea Felipe II cuando traslada la corte a la villa con motivo de la reunificación de diferentes hospitales pequeñitos que había hasta ese momento. Entonces, ya a finales del siglo XVI es cuando se crea este hospital, pero hasta que no llega Fernando VI, a mediados del siglo XVIII, no es cuando de una forma oficial y sistemática se decide que parte de los ingresos y de la recaudación de estos festejos taurinos vayan al hospital.
O sea que de todas las corridas, de todos los festejos taurinos que se hacían, siempre se destinaba una parte.
Exactamente. Entonces, lo que tenemos aquí en el archivo es una cantidad de tipos documentales preciosos, porque te va diciendo corrida por corrida lo que iban recaudando y qué parte de esa recaudación se destinaba al mantenimiento del hospital y, por tanto, a sufragar los gastos, sobre todo de los enfermos pobres.
Ajá.
Como luego habéis dicho también muy bien, esto va evolucionando con el paso del tiempo y ya a principios del siglo XX, Alfonso XIII, en 1918, lo termina de oficializar definitivamente y decide que el Hospital General va a tener derecho a realizar anualmente una corrida de la beneficencia, la famosa corrida de la beneficencia que hoy en día todos conocemos.
Sí. Ajá. Entonces, un poquito aquí está el origen de esa corrida de la beneficencia.
Uh-huh. Exacto. Una cosita.
A ver, cuéntanos.
El Hospital General y de la Pasión...
El que era como de referencia, ¿no? Por aquel entonces.
El que era como de referencia, uh-huh, exactamente, como de aquella época. Es un hospital que sigue existiendo hoy en día.
Ah, ¿cuál es?
Sí, yo creo que a todos más o menos nos va a sonar el Gregorio Marañón. Hombre. O el Marañón, como decimos muchos.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y cómo llegamos, Nieves, del Hospital General y de la Pasión al Marañón? Vamos a tirar un poquito del hilo.
Un poco de historia. Bueno, uh-huh, volvemos otra vez a Felipe II. Uh-huh. Reunifica los hospitales y los sitúa en una zona muy próxima al actual Congreso de los Diputados, lo que se llamaban las Casas de Santa Catalina. Uh-huh. Esa zona se queda muy pequeñita. Rápidamente el hospital crece, tiene muchos enfermos y se trasladan a la zona de Atocha, a lo que entonces se llamaba como albergue de mendigos.
Vale.
Ese va a ser el origen y el núcleo del Hospital General y de la Pasión. Cuando ese hospital va creciendo, cuando Madrid crece y sus necesidades también van siendo mayores, el hospital diseña una nueva sede, una sede que va a coger gran parte de la calle Atocha y también parte de la glorieta de Carlos V.
Uh-huh.
El actual Museo Reina Sofía, sí, es lo que queda de aquella sede del Hospital General.
Entonces, el Museo Reina Sofía actual fue parte de ese Hospital General y de la Pasión.
Entonces, continúo con la historia. Vale. Espero estar explicándome.
No, yo te sigo, ¿eh? Yo te estoy siguiendo. Sí,
vale.
Sí.
El hospital pertenece o permanece en esta zona de la calle Atocha hasta que en 1968 se traslada a lo que se conoce como la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco.
Uh-huh.
Mientras tanto, a mediados del siglo XIX, cambia su denominación.
Vale.
Deja de llamarse Hospital General y se llama Hospital Provincial de Madrid.
Pero sigue en el mismo sitio.
Sí.
Sigue en el mismo,
vale,
sitio, efectivamente. Va a seguir de forma ininterrumpida en la zona de Atocha desde principios del siglo XVII hasta 1968.
Uh-huh.
Y en 1968 es cuando se traslada a la ciudad Francisco Franco, que luego, posteriormente, en los años 80, va a cambiar su denominación por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Uh-huh.
Más o menos os he sabido
historia. Sí, sí,
por
perfecto.
Los madrileños podemos disfrutar hoy en día de un hospital que lleva funcionando ininterrumpidamente más de 4 siglos.
Ajá.
Yo creo que
curioso,
es bastante,
sí, sí,
bastante curioso, ¿verdad?
Sí,
¿no?
sí.
Lo es y además, oye, pues llamativo, ¿no? Que no se hubiera de alguna manera cerrado uno de esos hospitales para abrir otro, sino que se ha continuado en esa evolución. Y me parece muy bien, oye, que se pensara en financiarlo de alguna manera y a través de ese coeficiente que siempre iba de los festejos taurinos, que poquito a poco fuera llegando ese dinero para poder mantener estos hospitales. Había entonces mucha tradición taurina en Madrid durante todos esos siglos.
Muchísima. Realmente dicen que hay constancia de festejos taurinos casi desde el siglo XII y siglo XIII,
con
distintas modalidades y de diferente forma, pero sí. De hecho, en la época, bueno, siglo XVI y parte del siglo XVII, estos festejos taurinos se celebraban la mayoría de las veces en la Plaza Mayor, porque Madrid no tenía plaza de toros. La primera plaza de toros, la primera fija y permanente, la construye también Fernando VI. Uh-huh. Y estaba situada prácticamente al lado de la actual Puerta de Alcalá.
Anda.
Imaginaros la zona de Claudio Coello,
¿sí?,
Serrano, calle Alcalá. Bueno, pues en esa esquina estaba ubicada la primera plaza de toros de Madrid.
Anda.
¿Qué pasa con ella? Pues que cuando ya en el siglo XIX Madrid comienza a extenderse hacia el este y se comienza a diseñar todo el barrio de Salamanca, la plaza es derruida, entre otras cosas porque también se había quedado un poco pequeña. ¿A dónde se traslada?
A ver.
Pues a otro edificio muy emblemático de Madrid. Se traslada al actual Palacio de los Deportes, a esos terrenos.
Ah, los terrenos, vale.
Eso es. Y allí va a permanecer hasta los años 30, ya del siglo XX. Llega uh-huh. también un momento en que, bueno, Madrid necesita una plaza muchísimo mayor y comienza, en la década de los años 20, comienza a construirse la que hoy conocemos todos nosotros, la Monumental de las Ventas.
Da la sensación de que siempre se iba quedando como pequeña y además como sí. que siempre se quería apartar un poco más, ¿no? Como un poquito más lejos.
Claro, iba creciendo claro. Madrid, tenía más posibilidades, ¿verdad?, para ubicarse.
Que, claro, exactamente. Tiene que ir llevándose hacia la zona que no está construida. Entonces, claro. la zona en expansión de Madrid siempre va a ser un poco la zona este, la zona sureste. Por lo tanto, siempre va a ir tirando hacia esa zona.
Hacia lo que eran los PAUs de la época, claro.
Sí, algo así, algo parecido.
Claro.
Que bueno, que... Dime,
perdona. No, que digo que estoy ubicando, no, esa plaza, por ejemplo, de Felipe II, ¿no? Ahí con esa plaza de toros, que en su día hubo plaza
Exacto.
de toros, ¿no? Hasta
era una plaza muy bonita. La uh-huh. verdad es que todo el mundo dijo, bueno, se admiró un poco del estilo arquitectónico en el que estaba construida y era muy querida por los madrileños. Les costó un poco cambiar a la actual plaza porque, bueno, la querían mucho. Pero parece ser que eran los propios profesionales del toreo los que insistieron mucho en que esa plaza se había quedado pequeña y necesitaban otra que fuera un poco mayor, y se construyó la Monumental de las Ventas.
Sí,
ahí está.
Que ahora está ahí, que está muy bien, pero que estoy yo pensando también, hombre, que eran, entre comillas, un poco radicales, la podían haber conservado para darle otro uso o algo, si era tan bonita, si era tan emblemática.
Hombre, pero aquí, Nieves, que tú lo sabes, ¿no?, porque trabajas con archivo, vivimos siempre el presente, ¿verdad? Nunca pensamos en el más allá, en las generaciones cuando pasan los siglos, ¿no?
Sí, es una pena porque a veces nos damos cuenta cuando ya no se puede hacer nada. Entonces, primero parece que se tiran las cosas y cuando después dices, ay, qué pena, lo bonito que era o el interés que tiene por su valor de patrimonio, pues ya no se puede hacer nada.
Yo siempre comento, ¿no, Nieves, ¿no?, cuando se diseñó toda la operación Campamento, que ahora se ha quedado todo eso en el aire, ¿no?, y nos presentaban, ¿no?, íbamos los periodistas a ver cómo iba a ser el proyecto, lo presentaban ¿no?, a los medios de comunicación. Yo siempre decía, ¿y no habrá caído nadie en dejar un cuartel? Digo, yo qué sé, y luego reconvertirlo en centro
cultural
para que la gente, digo, yo pensaba, digo, dentro de unos siglos la gente, ¿y por qué se llamaba esto campamento? Claro, digo, yo qué sé, dejar como algo dotacional con la estructura de un cuartel, ¿no? Y yo qué sé.
Para conservar la historia.
¿Claro? Sí, efectivamente, un tipo museo, algo que pueda explicar, porque incluso a los niños de ahora, que tampoco está tan lejos, tú les hablas de la mili o del servicio militar o tal, y casi es que te miran con ojos como diciendo, qué cosa tan rara es esa. Entonces, sí, es una pena. A veces nos damos cuenta un poco después, pero bueno, así es la vida.
Así es la vida.
Así es la historia.
Y ahí están los archivos, ¿no? Para recordarnos,
¿no?,
cómo hemos ido cambiando y cómo ha ido evolucionando la Comunidad de Madrid.
Y Nieves Sobrino, para contárnoslo, explicárnoslo y dejarnos llevar guiados por ella hasta esos lugares que hoy hemos recorrido, y la verdad es que hemos dado un buen garbeo.
Hombre,
por Madrid,
no, hemos visto cómo un hospital, ¿no?, iba cambiando de ubicación y de nombre, y cómo también las plazas de toros iban cambiando de ubicación y de nombre, así que...
Hemos recorrido medio Madrid.
Nieves Sobrino, directora general del Archivo de la Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y os recordamos a todos que el archivo está ahí, que está abierto a todos los madrileños, que simplemente tenemos que acercarnos, que están ahí en el complejo El Águila, y que podemos, bueno, pues conocer esta parte de la historia que hoy hemos traído a nuestro Hoy en Madrid, o cualquier otra, que es que tienen cantidad inmensa de documentos.
Me encanta escarbar la historia de nuestra comunidad, ¿no? Hemos conocido ese Hospital General y de la Pasión, que actualmente
es el Gregorio Marañón,
y hemos visto, ¿no?, cómo se celebraban festejos taurinos en la Plaza Mayor, que ya lo hemos contado en más de una ocasión, pero pero sí, también, ¿no? ¿No? Cómo se celebraban ahí en Claudio Coello, cómo estuvo ubicada esa plaza
de
toros en la Puerta de Alcalá, cómo luego se trasladó a la plaza de Felipe II, esa plaza de toros muy querida por los madrileños, que les dio penilla que luego se fuese hasta Las Ventas.
Que es el lugar en el que permanece a día de hoy. Y bueno, la verdad es que esa plaza de toros también es bien bonita, ¿eh? Hay que decir que ahí el arquitecto también estuvo bastante sembrado.
Bueno, como ya está por aquí Rafa Serro,
¿sí?
Vuelvo a recordar que la tienda efímera de de la Real Fábrica.
A ver, explícase lo que pone caras raras. Tenemos una
bonita... Caras raras porque se pone tan tonto que ni que se muere de risa que ni
a ver,
la palabra.
Es que
hay una cosa muy bonita.
Se ha venido arriba.
¿Qué
la Real Fábrica, vale, de cristales de la Granja, ha abierto una tienda efímera en la calle Núñez de Balboa 56 para que los madrileños puedan comprar y ver lo que hacen los maestros artesanos desde el siglo XVIII. Pero claro, que a mí los que montan esto me cuentan que han abierto una pop-up store. Pero yo, como tú venías, he dicho tienda efímera.
Que es como ahora se llama esto de las tiendas efímeras, las tiendas que duran poquito.
Duran poquito, salvo que funcionen, entonces ya no...
No,
esto
es una cosa tal cual, que viene para tres días,
ellos
para cuatro, ya está.
Si el tercer día has facturado 10.000 euros, ya no es
no,
pop-up de esta,
porque
¿no?
Es efímera, se fue,
se va,
cierra
igual,
sus
es
puertas
y, se cierra.
Y desaparece.
Ya.
Porque es como una de pequeña delegación, diríamos,
que
abre
que te
la
apuntes tú a tu cuadernillo de chascarrillos que vamos utilizando en inglés, ¿vale?
Ahora, la Pop-up store.
Muy bien. Efímero, lo del calvo de la lotería no os ha llamado la atención. Está hoy en la última del país.
Que vuelve, ¿eh?
Hace 8 años que no está el tío. Sigue siendo la imagen de la lotería. ¿Quién fue el ingeniero que decidió retirar a este tío? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las razones que dio? ¿Y cómo nadie le pide explicaciones? ¿Le hace una auditoría o algo?
Sería un contrato o algo.
Pero es que sigue siendo una figura. El calvo de la lotería lo asociamos con la lotería. Y hace 8 años que no sale por la tele.
Pero
la lotería, y viese la cara de este tío. Porque
además
es muy bueno.
Le vamos a empezar a asociar por otra cosa. Y de momento hasta ahí podemos leer, aunque hoy se irá desvelando el misterio.
¿Cuál? Cuéntalo, sí.
Está... el calvo de la lotería está hoy en Madrid.
¿Está hoy en Madrid este tío?
Sí,
el actor británico.
Sí,
este,
sí, sí.
Una
sí,
cuestión
sí, sí,
solidaria.
Por lo visto es un monstruo en el teatro. El tío es buenísimo, buenísimo actor de teatro. De primera línea de allí, sí.
Yo coincidí con él en Huesca, en Jaca.
Y porque, el tío es fascinante, es así como parece.
Sí,
¿no?
Sí, porque me encontré por casualidad con el rodaje del anuncio de la lotería de Navidad de ese año.
Antes de que se lo cargara Eugenio.
Sí,
que
sí,
se lo
sí, todavía él era el protagonista del anuncio.
Ya.
Así que yo le vi por allí, en plena acción, cómo rodaban el anuncio. Y está hoy en Madrid porque va a ser imagen de una campaña solidaria. Y hasta aquí podemos contar, ¿no?
¿Cómo bueno, es este tío
con
físicamente?
Acción,
por
acción contra el hambre,
sí,
¿no?
Es que está la información embargada, ¿vale? Ya sabéis, a veces nos envían cosas y nos dicen, está la información embargada hasta. Y hasta las 12 no se levanta el embargo.
Bueno, pero ya...
Son las 11 y 24 minutos, pero ya sabéis que va a presentar algo solidario, que Acción contra el Hambre está detrás. Y hasta ahí podemos
por
leer
eso,
para que no nos digan
leer
nada, ¿eh?
Él, como tú has sacado a colación, porque yo creo que el país seguro que le saca la foto hoy por eso.
Me imagino.
¿Cómo
no,
es
no he
este
oportunidad
tipo,
de leer
este señor,
cómo
es físicamente, por curiosidad? Es un tío con un rostro interesante, ¿verdad?
Yo me quedé fascinado, la verdad.
Sí. Sí, es alto, ¿cómo,
gente,
¿cómo es?
Pues mira, ahora mismo no te sé decir así de referente, pero sí, era un
alto.
Tío, sí, de
sí.
Un actor. Sí.
Uh-huh. No, es que para mí cualquier cosa es alto, de todas maneras.
Bueno, pero vamos a lo que vamos, ¿eh? Que
no,
nos
porque
ponemos
si,
a divagar,
si aguantamos
Rafa,
3 minutos más ya no tengo que hacer nada.
Sí,
bueno,
pero,
si quieres, seguimos charlando.
Vamos
¿no?
a ver.
¿Qué?
Hombre, estamos hablando del lenguaje.
Sí.
Hemos hablado
es
con,
que yo estoy
claro.
Hasta el gorro, el tema del lenguaje, Belencita. Hasta el gorro estoy. Es que es todos los días igual.
Pero...
Aquí de listo, dando lecciones a la gente, el día que me equivoco luego me cruje.
Pero tú fuiste el que quisiste ser repelente niño Vicente, como
ya,
el que
sí,
dice. Entonces
sí,
ahora
sí,
tendrás
sí.
que cargar.
Venía un poco genético también, venía ¿sí? cruzado, sí.
Era
sí.
aquí un poco...
Tú fíjate que con 6 años me llamaban Castelar en el cole.
Uy.
Presidente de la Primera República y el gran orador. Si cuando se habla de oradores, se habla de Demóstenes en la antigua Grecia y de lo que es orador hispano de la Edad Moderna, o contemporánea, mejor dicho, se habla siempre de Castelar. Y me llamaban Castelar y al principio me explicaron en mi casa lo que era aquello y dije, bueno, pues es un halago, pero no era un halago, era de repipi. Era
bueno, que hoy quiere quitar su imagen de repipi y hoy nos quiere hablar de un término que es verdad que tiene varias acepciones,
lo que yo quiero es pagar la
pero
hipoteca.
Que a todos... nos lleva hacia el mismo lado. Yo creo que no quiere hablar porque en el fondo ha venido a hablarnos de la escatología. Y uno dice, pone gesto, pone cara cuando dice escatología, cuando habla de algo escatológico.
que no tiene que ser relacionado con los excrementos. Pues
claro, que no. Pero es lo que yo digo, que al final todos vamos hacia allá.
Cuando te metes en algún manual de historia de las religiones, te sorprende la segunda vez que lees, ves escatología y te vas al diccionario y es otra cosa. Escatología, la segunda acepción, la han dejado como segunda, es la que utilizamos normalmente, referido a lo excrementicio. Cualidad de escatológico, eso lo sabemos todos, pero la primera acepción es todo lo referente a quien ha visto una muerte reciente, quien ha muerto ajá, recientemente. Conjunto de creencias relacionadas a la ultratumba, digamos cercana, se utiliza para la ultratumba cercana, lo inmediatamente posterior a la muerte. Y eso es la escatología.
Curioso.
Entonces, lo de Lázaro inmediatamente anterior a levántate y anda, pues es escatología. O lo de antes de la resurrección de Cristo, Cristo recién fallecido, es escatología. Luego ya no, porque luego ya es la ascensión del Señor, o la resurrección y ascensión, o asunción en el caso de María. El estudio de lo que ocurre con el muerto reciente y el más allá y la vida de ultratumba, eso es la escatología.
Mira, yo creo que además es lo que estamos contando, que quizás sea la primera de las acepciones, pero la menos utilizada, sí, la menos conocida por el común de los mortales, que cuando habla de escatología, de algo escatológico, pues ya directamente se va a lo que decíamos, a esas cosas malolientes que de vez en cuando encontramos en algunos
lugares.
No, pero
lugares. Que no es frecuente en Madrid, ¿eh? En Madrid, a que a ti te extraña, Sergio, pisar una mina canina, es raro, o sea, es decir, no pasa más que todos los días, porque además hablas con los dueños y siempre es la misma respuesta. No, si yo la recojo.
Claro.
Entonces blande ante tus ojos una bolsita de plástico. Mire, yo la recojo, pero te enseña una bolsa vacía, pero él la recoge. Todo aquel dueño de perro con el que hables la recoge siempre. Pero esa es la Catalina, está ahí, que no se dice Catalina.
¿No?
No.
Pues
no.
Cuéntanos, porque sí que es verdad que todos
está
tenemos
muy extendido
ahí esa...
eso.
Depende
de
la
Catalina que he visto.
Depende del origen de este material orgánico. Catalina es procedencia humana.
¿Ah, sí?
Que no lo descarto tampoco en Madrid, tal y como está.
No me fastidies que
en Málaga lo he visto. He visto de procedencia humana. En Madrid no lo descarto, pero cuando hablas de una Catalina es una deyección de ser humano.
Pero esto de verdad que está recogido en algún sitio.
En el diccionario de la Academia, sí, mira, ábrelo, Sergio, dame el favor.
Venga.
Que yo no veo un pimiento.
No me lo puedo creer.
Sí, yo lo tengo también aquí en el teléfono. Catalina, no sé cuál es la definición, pero se refiere a la humana. Y Boñiga a la de vaca.
Ah.
Qué poético vengo hoy, ¿verdad?
Sí, estás hoy muy... A ver, busca, esto suele traer buena suerte.
Catalina,
también
sale,
os lo digo,
te saldrá,
¿no?,
alguna referencia a lo humano.
Sí, bueno.
Es que él tuerce el ordenador para que yo no lo vea ahora.
No, hombre, lo tuerce para ayudarte. Es que de verdad, ¿cómo son, eh? Desde que se ponen ahí los dos juntos y me dejan aquí a mí a un lado, a una parte, es como que están todo el rato
no
medio pegándose. Y están como corriendo a ver quién encuentra antes la información. El uno por el teléfono. El otro
el
a través del
es que
portátil.
Teléfono...
Yo porque no lo he intentado, porque ya sabéis
si
que
se
si no sería la primera
chistes
en
de gitanos, diría que del teléfono este, que el gitano que me lo vendió me dijo que era muy bueno, pero como no se puede, pues no voy a... Catalina te tiene que aparecer como origen humano, Sergio, en el RAE. Ahí lo tienes, Mark, que teclea ahí Catalina.
Es que no,
mira,
que
Catalina
no.
1, en el teléfono ha salido antes. Mira, Diccionario de la Real Academia, Catalina 1, excremento humano. Y la otra acepción, la segunda, ya no tiene nada que ver con todo esto. Viene rueda Catalina, rueda de Santa Catalina, son otras cosas. Catalina es excremento humano.
Vale.
Si detectas esto en una acera o calzada de Madrid...
Mal rollo.
Sí, mal.
Es que somos más cochinos de lo que yo me esperaba.
Mal. ¿Ves? Ya lo he encontrado.
Y
luego,
pregunta
ya como curiosidad, rueda de Santa Catalina... Es rueda de dientes agudos y oblicuos. Si lo visualizáis, os sonará de algún plano o de dibujo técnico.
Sí,
o algo.
Sí.
Rueda de dientes agudos y oblicuos que hace mover el volante de cierta clase de relojes. La rueda de Santa Catalina es un engranaje de reloj, por lo que veo.
¡Qué bonito! Sí, además es una imagen muy gráfica y la hemos visto muchas veces, ¿no? Que se van cogiendo esos dientes entre uno y otro para ir girando. Que entonces mi pregunta es... Si las más habituales son las de perro no tienen nombre propio.
Es decir, ¿cómo las denominamos?
Caca.
Así también, sin más.
Claro.
No tiene, me parece fatal que no tengan nombre propio.
Hombre, hay un montón de sinónimos que no voy a desgranar aquí ni a enhebrar aquí uno detrás de otro, pero hay un montón de sinónimos, claro. Pero bueno, la de perro es eso, pues una hez, eso es una de perro. Si es boñiga, es de vaca. Y si es Catalina, es humana.
Así
bueno,
lo recoge, ¿eh?
Pues
la Real Academia Española, sí.
Ya vamos preparando la comida y nos vamos...
Hombre, espero que no, que a estas horas no hayamos
es que
pillado
a
mucha gente en la cocina, porque si no les hemos dado el día.
Descansa, Rafa.
Hala, id con Dios, ¿eh?
Adiós.
Mañana
nos
reencontramos.
Insisto en lo de antes, ¿eh? Si no os peleáis, o sea, si un día uno quiere decir uno y el otro
si
quiere decir otra cosa...
Si llegamos a un entendimiento.
Mira, si nos enfadamos, ahí está Juanjo y él, le da el botón y ya salen otras cosas.
Sois Jano Bifronte.
Nos apaga los dos.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 34 minutos, 35 ya. Ya está por aquí Patricia Fernández. Patricia, muy buenas.
Buenos y blancos días, Belén.
Oye, ¿y qué pasa?
He visto mirar por la ventana. Querías ver, claro, si quedaba algo.
Eso, iba a decir buenos de y blancos días. Ahora ya un poquito menos, pero como yo lo que hago a las dos, claro, es el resumen de la, sí, mañana. Oye, esta mañana hemos empezado con nieve.
Sí. Pero como ha salido el sol, es verdad que no, aquí nos quedaba nieve por encima del césped, lo que vemos desde esta ventana.
A las 10 arrancábamos y había nieve todavía. Sí. A través de la ventana habíamos nieve. Ya no. Ya ha pasado nada, una hora y 35 minutos y ya no hay
el
nieve.
El sol calienta poco porque ya estás alturas del año calienta poco, pero...
Pero se alumbra el día de hoy, ya soleado,
eso,
¿eh?
Eso. Pues lo avisábamos ayer a las 2 de la tarde. El 112 recogía ese aviso de la Agencia Estatal de Meteorología que activaba el nivel 0 del plan de inclemencias invernales porque iba a nevar. Yo decía a la entrada del informativo, ojo, porque mañana cuando se levanten pueden ver nieve. Y efectivamente, un manto de nieve blanco que afortunadamente no ha ocasionado ningún problema. Uh-huh. Estábamos todos advertidos, los ayuntamientos... habían activado también todos los servicios municipales y tal. Bueno, no ha habido nada, ha sido una estampa muy, muy de adelanto de Navidad, sí, muy bonita, sí, muy extraña. Hemos hablado con la Agencia Estatal de Meteorología.
A ver, ¿por qué?
Ha estado Marta Zúñiga hablando con ellos, pues porque llama la atención que la nevada haya caído tan pronto. Todavía no estamos en invierno. Sí, o sea, sí, esto sí, es, claro, estamos en otoño, 28 de noviembre.
Sí, 28 de noviembre.
caído pronto y además ha caído con ganas, o sea, ha cuajado. O sea, bueno, yo nos ha llamado la atención. Hay que remontarse hasta el año 2001 para una nevada de estas características tan pronto en otoño. Uh-huh. Así que bueno, pues vamos a hacer un repaso de cómo ha sido cómo han sido las primeras horas.
Y viene bien, ¿no? Porque hablábamos ayer de previsión de que este fin de semana iban a empezar a funcionar las pistas de esquí en la Comunidad de Madrid, pues esto ya es como que sí.
Esto ya va a ser que final. Sí, y que ganas los que esquíen para irse a la nieve y disfrutar. Este año va a ser, en principio, pinta bien. Va a ser
a ver cómo evoluciona.
Va a ser un buen año. Así que nada, lo que os digo, haremos un repasito, pero no ha habido problemas en ninguno de los municipios. Al calor ya de la actualidad, hoy el Consejo de Gobierno se ha trasladado a Móstoles. Es la segunda vez que Ignacio González traslada la reunión de todos los jueves a un municipio que no es la Puerta del Sol, que saca de ahí la reunión del Consejo de Gobierno, y hoy se va a Móstoles porque va a firmar ahí un acuerdo con el alcalde de la localidad, con Daniel Ortiz, para desmantelar el poblado de Las Sabinas, que está ubicado a la orilla del Guadarrama, y que cuando llueve y el río aumenta su caudal, pues os podéis imaginar que inunda todo el poblado chabolista. Casas, pues eso, anegadas por el agua, todo embarrado, y entonces, bueno, pues van a firmar un convenio para tratar de buscar una solución a estas familias que, además de tener que vivir lamentablemente en un poblado porque no tienen acceso a otro tipo de vivienda, pues cuando llueve o cuando hace un tiempo que no es tan bueno, pues sufren las consecuencias. Así que vamos a estar allí en Móstoles con el presidente y con el alcalde, que nos van a explicar en qué consiste ese convenio que firman. Hoy en el ayuntamiento hay pleno, la oposición sigue cuestionando la seguridad del Madrid Arena y también la gestión que ha hecho la alcaldesa en la huelga de limpieza de Madrid. A la oposición no le convence nada y la alcaldesa se defiende de las críticas. Estaremos en Cibeles también y en el Congreso, donde también hay pleno. Además, hoy un pleno cargadito de temas importantes. La ley de transparencia, por ejemplo, es uno de ellos, y también la LOMCE, la nueva ley de educación, está tan polémica y que tantas protestas ha generado. Y fíjate qué casualidades de la vida, el mismo día que se debate y se aprueba la LOMCE, también en el Congreso se debate la reprobación del ministro Wert, que
ha coincidido,
fíjate estas cosas, la oposición lo había pedido y coincide las ambas cosas. También se debate la nueva ley de tráfico.
Que se debate, que no se aprueba, que nadie se líe, ¿no? Porque siempre contamos de los límites, que si en algunos tramos se va a poder circular a más, menos.
Que aumentan los cascos en los usuarios de las bicicletas. Eso. Sí, bueno.
Que está todo en debate, ¿eh?
Todo. ¿Y qué más? Vamos a estar en el Congreso y también vamos a estar con una operación policial de esas que te ponen los pelos un poco de punta.
A ver, cuéntanos qué ha pasado.
Pues mira, la Policía Nacional ha liberado a dos niños que permanecían secuestrados por una organización que coaccionaba a sus madres para ejercer la prostitución. Estos dos niños tenían 3 años, eran pequeños, y fueron encontrados por los agentes con un evidente grado de desnutrición.
Pobres.
Habían sido sometidos a vejaciones y humillaciones por parte de sus captores, quienes llegaron a suministrarles tranquilizantes y somníferos para facilitar su inmovilización y tenerlos controlados, que no dieran la lata, que no molestaran, que no dieran la lata y que no alertaran, porque a lo mejor alguien que escucha llorar a un niño insistentemente dice, pasa algo, llama a la policía, y al final se destapa todo este negocio. Bueno, pues esta red, de la que está ofreciendo todos los detalles el director general de la policía, captaba a las mujeres en Nigeria y luego se las traía aquí a nuestro país para que ejercieran la prostitución. Y os podéis imaginar, esto funciona pues como siempre, lamentablemente. Exige a las víctimas elevadas sumas de dinero bajo amenazas y en este caso pues llegaban incluso a quitarles a sus hijos, a secuestrarles
para chantajearlas para que sigan ejerciendo la prostitución y sigan dando sus ingresos.
Y que cada vez está sucediendo más, cada vez conocemos más casos, efectivamente, ya no solamente aunque tengan que fueran ya madres, sino que, entre comillas, les interesa que se queden embarazadas para, en el momento en el que tienen el niño, quitárselo y poder chantajearlas de esa manera.
Para que veas
cada vez más se está dando.
También aprovechando la explicación o los detalles de esta operación, el director general de la policía va a hacer balance del plan contra la explotación sexual que tiene puesto en marcha el Ministerio del Interior, y bueno, pues nos darán los detalles de cómo ha ido este plan en su primer año de funcionamiento. Estaremos pendientes en los municipios, pues por ejemplo en Alcalá de Henares hoy se presenta la la programación de Navidad. Uh-huh. Empezará el domingo aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid. Creo que el encendido de
ya
luces
mañana,
es mañana.
Mañana ya.
Ay, qué nervios, que... ya llega la Navidad.
Ya, bueno, ya está aquí.
Ya, bueno, llega, ya llega.
Ya estamos en Navidad. También hoy está en Navidad, vosotros lo habéis contado antes, pero hoy es la noche de Acción de Gracias.
¿Sí?
En Estados Unidos es un día sagrado, vamos.
Un día grande, ¿no? Allí
es un día grande.
Se celebra más que la Nochebuena.
Claro.
Si la gente está... desperdigada por el territorio de los Estados Unidos, cuando se juntan ellos es en Acción de Gracias,
eso
no
es,
no Nochebuena.
Bueno, pues también haremos cómo los madrileños celebran la Noche de Acción de Gracias, porque cada vez todas estas tradiciones, sobre todo americanas, van calando entre los madrileños. Antes Halloween prácticamente no se celebraba y ahora celebramos Halloween por todo lo alto, pues el día de acción de la cena de Acción de Gracias también. Entonces,
claro,
bueno,
yo digo que siempre que hay que aprovechar, ¿no? Que si nos hemos sobrado Halloween, además ha sobrado mucha calabaza y claro, hay que hacer pastel de calabaza de postre para Acción de Gracias.
Muy bien visto ahí, Sergio, te veo
reciclando todo. Claro.
Que sí, está muy bien. Entonces, bueno, pues también ya vamos calentando ahí un poco motores el día de noche de Acción de Gracias, damos los preparativos de la Navidad, porque bueno, pues ya estamos casi en Navidad. Y para cierre vamos a tener hoy el nuevo trabajo de Pau Donés, de Jarabe de Palo. Mira.
A ver cómo suena.
Mira, hermano, aquí somos los que estamos.
Marta Zúñiga estaba hablando con Pau Donés esta mañana. Vamos a escuchar lo que le provoca este nuevo disco. Esta noche actúa en concierto piano y voz en la Sala Penélope. Y bueno, pues como aperitivo este avance de su nuevo trabajo, que se puede descargar, ojo, en la página web de Jarabe de Palo, www.jarabedepalo.com, de forma gratuita y hasta final de mes. Vamos, que el mes se acaba
nada, ¿no?
El sábado. Pero oye, tenemos tiempo para descargarnos. Nada, hoy es 28, 21.
Sí, o sea, sábado.
Hoy, mañana.
Tres días.
O sea que, bueno,
estamos a jueves.
Es un detalle de Pau Donés, al que escucharemos al finalizar el resumen informativo que empieza a las 2.
Esto es como lo de la tienda efímera, ¿eh? La que
claro,
hemos estado hablando. Pues igual descarga efímera.
Store.
Bueno, oye, pero los hay que no ofrecen esta posibilidad.
Que sí,
o sea,
que tienes toda la razón.
Muy bien.
Efectivamente, ¿no? Y que le damos, desde luego, las gracias y queremos saber más de lo que nos cuenta de este nuevo proyecto, de ese nuevo trabajo que acaba.
En el informativo de las 2, te lo
ahí
cuenta
es
todo.
Estaremos pendientes.
Gracias, chicos.
Venga, hasta buen informativo.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, Lazas Limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Ay, mi borde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela!
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Manolo Calderón. La música.
Bueno, pues el tiempo va pasando. Nosotros que miramos ya el reloj y dentro de nada van a ser las 12 del mediodía. Pero tiempo nos queda todavía para disfrutar de la música. Que yo miro el reloj, veo esos minutos y digo, mira qué bien los vamos a aprovechar, que vamos a disfrutar de la música.
Disfrutamos de la música que nos está Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos y fríos días.
Y que siempre, siempre es la música, ¿no?, que selecciona Manolo para nosotros, ¿eh? Porque luego tiene la suya particular que selecciona para todos los oyentes en el paso, a partir de las 12 a una sintonía de Onda Madrid. La nuestra un poco depende de la ruleta, ¿verdad?, del calendario, ¿verdad, Manolo?
De la ruleta de la fortuna y del calendario, está clarísimo. Si alguien coincide un 28 de noviembre, si ese alguien a mí me parece suficientemente atractivo como para contarlo, pues voy y os lo cuento.
Ajá.
Porque ha nacido mucha gente en días que hemos señalado y sin embargo no hemos hablado.
Claro, claro, claro.
Hay que hacer una selección, lógicamente, claro.
Exacto. Ahí pasa todo, claro, por...
Cualquiera no sale en nuestra lista.
La estética musical de Manolo Calderón.
Eso por encima de cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo, una cosa que yo admiro mucho es el trabajo de los músicos, la intuición, la imaginación... Y todo eso que a mí me gusta.
Luego eso nos lo va destacando, ¿no?
Yo, decir, estos músicos que...
Que alguien ha llegado a tal punto porque con cual trabajo de repente innovó, apostó por esta cosa. Gente que estuvo, ¿no?, como tú nos cuentas, pateándose todos los garitos o medio país hasta que alguien le hace caso y le publica un disco.
Para llegar a algo hay que arriesgar siempre un poquito en la vida, ¿no? Si te sale bien, pues estupendo. Si te sale mal, pues sigues plantando lo que haga falta.
Claro que también hay constancia.
Pero Camarón, ¿por qué triunfó? Porque le dio un revolcón al flamenco tremendo,
claro,
¿no? Nadie había tocado flamenco con un bajo eléctrico y Camarón dijo que lo iba a hacer y lo hizo. ¿Y quién es Camarón hoy? El rey del flamenco. Y he pasado con muchísimos músicos, con Jimi Hendrix, pasó con los Doors, ha pasado con los Ramones, pasó con Nirvana, pasó con Green Day, gente que arriesga porque en un principio su música no es bien recibida, pero que a fuerza de trabajo y bien un poquitín de coyuntura dentro de la sociedad, porque la sociedad también hace mucho por la música en el aspecto del ambiente o del momento en que ocurren las circunstancias que sean. Entonces los músicos, según lo que estemos pasando por cada época o por cada situación, pues genera su música, ¿no? O sea, que hubiera sido de los cantautores protestones habido ciertas actitudes de ciertos gobiernos, ¿no? Bueno, pues vámonos al 28 de noviembre del año 1932. Nacía en Rosario, en Argentina, el saxofonista Gato Barbieri. A finales de los años... Bueno, con 21 años ingresa ya en la orquesta de Lalo Schifrin. A finales de los años 50 comienza a dirigir sus propios grupos. Se va a Roma en el año 62 y conoce en París a Don Cherry, al que se une empapándose de jazz de vanguardia. En los años 70 experimenta un cambio musical e incorpora melodías y otros ritmos sudamericanos, pero sin duda el reconocimiento le llega en 1972, cuando compone la banda sonora del Último Tango en París, de Bertolucci.
Sí.
Aquejado de problemas en el corazón y sobre todo por la muerte de su mujer, estuvo inactivo en los años 90, pero regresó a finales de esa década, grabando desde entonces varios discos. Gato Barbieri, aquí en El Último Tango en París. Y inolvidable Marlon Brando y María Schneider, ¿no? Sí, qué barbaridad, qué icono sexual María Schneider en aquella época, ¿no? Y Marlon Brando, que todavía estaba de un buen ver, fantástico, ¿no?
Es que es la película, diríamos, por excelencia, ¿no? Es en el sentido de que además es que supuso algo que era
en ese momento, poder ver la película.
Había que cambiarse de país para poder ver esa película.
Este fue a Francia a verla, o sea que... Pero sí, claro, en aquella época había censura en este país y ver las zonas erógenas de María Schneider pues estaba absolutamente prohibido, claro, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo aquellas conversaciones que tenían los dos en el apartamento de París entre Marlon Brando y María Schneider, pues hoy todavía algunos se siguen echando las manos a la cabeza. En fin, que no hemos avanzado mucho. Bueno, el 28 de noviembre de 1943 nacía el compositor y cantante Randy Newman. Nació en Los Ángeles y es conocido por sus bandas sonoras para películas. Su familia, por parte de padre, incluye a sus tíos Alfred Newman, que es el autor de la sintonía de la 20th Century Fox, y Lionel y Emil Newman, que son compositores también de películas en Hollywood. Entre las bandas sonoras que ha compuesto Randy están Toy Story, Bichos, Cars, Monstruos S.A. Comenzó a escribir canciones con 17 años, tras 15 nominaciones para la Academia, y no haber ganado nunca, al final lo consigue en el año 2002 por Monstruos S.A. y en 2011 por Toy Story 3. Pero inolvidable es esta canción también de Toy Story. Este es Randy Newman. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me.
Está bien, Manolo, que en esas películas, ¿no?, de animación en este caso, ¿no?, dedicadas al público más joven, más infantil, y más mayor también, pero...
Mayor pero infantil.
Sí. Además, yo siempre digo que Toy Story 3 a mí me parece una peli, pero vamos, de...
A mí me parece maravillosa.
Que se incluyan buenas canciones, ¿no?, sí, para que también las nuevas generaciones hagan oído, ¿no? Porque a veces las películas... De temática más para más pequeñajos y tal, siempre la banda sonora a veces es un poco de...
Sí, es muy importante.
Deja mucho que desear, ¿no?
Tener el equilibrio del guión con el equilibrio musical, ¿no? A mí me parece que, hombre, todo no se puede conseguir. Encuentras una película buena, con buen guión, con buena realización, con buenos actores, encima con una banda musical tremenda, o sea, de Oscar, ¿no? Pues esto lo consiguió, estuvo 15 veces nominado, pero hacía unas canciones tan sencillamente bonitas que tuvieron que premiarle por eso, ¿no? Y esta es una prueba de ello, ¿no? Randy Newman, con esa voz que tiene, además, aguardientosa, ¿no? Tiene una voz grave y tiene una voz... Porque Randy Newman, antes de hacer bandas sonoras, tenía su propio grupo de música, de rock and roll, de folk, y también editó varios discos en solitario, con otro punto de vista, evidentemente. Bueno, vámonos al 28 de noviembre de 1929. Nacía en Detroit una de las personas... más importante es que ha podido dar la música, por su faceta como compositor y como por su faceta como fundador de un sello discográfico como es la Tan La Motown, Berry Gordy. Después de ser boxeador y prestar servicio en la Guerra de Corea, abre una tienda de discos en el año 53. Aquello fracasa, pero insiste en su pasión por la música y envía sus composiciones a diversos concursos. En 1957, Jackie Wilson graba este Rit Petit, una canción que compuso Berry con sus hermanos. En 1959 funda la Tamla Records, que tres años más tarde fusionaría con su segundo proyecto, la Motown. Este Money, que cantó Barrett Strong en 1959, fue el primer éxito de Berry Gordy para la Motown. Los 60 sería la época dorada para la Tan La Motown, con artistas que harían canciones maravillosas, ¿no? Marvin Gaye, Stevie Wonder, La Supremes, Los Temptations, Los Jackson 5, Michael Jackson, Smokey Robinson, Los Four Tops, Marta y las Vandellas. O sea, una lista impresionante. En 1988, Gordy vendió los archivos de la Motown a otra multinacional, la MCA. Se la vendió por 61 millones. Pero fijaros qué listos son los de las multinacionales, a ver. Que la MCA la revendió a su vez a PolyGram. Si este compró por 61 millones, lo vendió por 325
millones. ¡Madre, lo hemos hecho las manos a la cabeza!
Esto es lo de las discográficas de antes, ¿no? Cómo las iban vendiendo. Me recuerda un poco a lo de las startups, ¿no? De
sí,
ahora, las
exacto,
empresas de Internet
exacto,
que
exacto.
nacen, las van vendiendo y
bien
al final...
Visto. Uh-huh. Eso es, así es, tal cual.
Porque ese es el negocio de ahora, ¿eh? Ese era el negocio de antes.
Ves a los chavalillos de ahora con 25 años multimillonarios porque han inventado no sé qué programa... Y de estar en casa viendo porno, o sea, ya tienen en su cuenta corriente, pues, 500 millones de dólares, ¿no? Bueno, Berry Gordy, como digo, uno de los personajes más importantes que ha dado nunca la música. Y vamos a cerrar con un concierto para hoy.
A ver, ¿dónde nos llevas?
La Riviera. Los Waterboys.
¿Sí?
Muy chulo, sí.
Para celebrar los 25 años de la publicación de Fisherman's Blues, la banda lo celebra con una gira conmemorativa de ese álbum en el que el escocés Mike Scott y el violinista Steve Wickham se van a unir de nuevo a sus antiguos compañeros, Anthony Twistlethwaite, multiinstrumentista, y a Trevor Hutchinson tocando el bajo. La banda se formó en el año 83, se disuelven en el año 93 y Mike Scott inicia su carrera en solitario, pero se refundan en el año 2000 y siguen grabando y girando. Mike Scott, que estudió literatura y filosofía en Edimburgo, ha usado siempre a la literatura inglesa en sus canciones. No tocarán el álbum, como se ha anunciado por ahí, Fisherman Blues, en el orden original, ni mucho menos, sino lo que usarán será el repertorio que la banda utilizaba en aquella época, desde 1985 hasta 1987. Hoy, en la Riviera, los Waterboys. Estoy convencido que va a ser un concierto muy bonito.
Ajá,
estoy convencidísimo, porque hace muchísimos años, además, que no se reunían estos miembros de la banda, y estoy convencido que van a disfrutar.
Eso se va a notar, claro.
Se va a notar, seguro, seguro, ¿eh? Y que la gente que va a ir al concierto seguro que lo va a pasar bien. Eso sí, sabemos lo que hay con los Waterboys. Canciones folkies, canciones muy profundas, muy serias.
Ellos no engañan a nadie.
A nadie, a nadie. Y sobre todo hacen uso de un folclore como es el irlandés y el escocés, que es sencillamente cautivador. O sea que...
Bien bonito. Mira, ya que estamos, y ya que es un concierto muy recomendable, aquellos que nos estéis escuchando y que esta noche os paséis por la sala de la Riviera, oye, pues mañana nos hacéis una pequeña crónica, ¿no? Una pequeña reseña.
Por allí, que nos envíe
claro.
un correito.
Oye, pues mira, yo estuve, me pareció genial esto o lo otro, lo que vosotros queráis. Hoy, @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico. Oye, se nos convierte en, ¿por
oye,
qué no?
Sí.
En Críticos por un Día.
Y si alguno toma una fotillo por ahí, nos
la mande,
el
la
ambiente,
cuelguen.
Claro, la mande, nos la cuelgan sí. y luego la compartimos todos nosotros.
Por supuesto.
Facebook somos Hoy en Madrid, así que.
Se nos encuentra fácilmente.
Y luego cogemos y vendemos el programa y nos ganamos 325 millones de euros.
No sé yo si vamos a llegar a tanto, pero podemos intentarlo.
Todo llegará.
Manolo Calderón, gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós. A las 12 lo escucháis en El Paso.
Es mediodía.